Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es el momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente pensando que usted ya está gozando de la compañía familiar. Una gran bendición.
Mira ahí en Miqueas capítulo 7, del versículo 18 en adelante, 18 y 19, hay una expresión muy hermosa que denota efectivamente lo que ha sido nuestra conversación y lo que va a ser la conversación en este momento. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. Este texto, esta pregunta que aparece aquí en Miqueas, es tan hermosa porque solo hay un Dios que perdona, que olvida el pecado del remanente.
Pero debemos también subrayar que eso no significa que Dios va a perdonar a todos por igual. Porque hay quienes piensan que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, Dios es todo amor, entonces finalmente nos va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo, no importa lo que haya hecho, y si ha arrepentido o no se ha arrepentido, lo va a perdonar igual.
Claro, cuando tú dices que a todos no los va a perdonar igual, denota que pareciera que algunos perdona más y a otros menos. No, la idea es que hay una condicionalidad que justamente se da en el día de la expiación. Es como decir, yo te perdono, ¿y de qué me estás pidiendo perdón? O sea, allí viene la expresión que parte en la confesión también, ¿no es cierto?, y el arrepentimiento. Pero mira, lo que pasa es que el texto de Miqueas está diciendo que este pecado que se ha cometido grande, en la segunda parte dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto, de alguna manera, define el día de la expiación, porque saca, quita, echa en lo profundo del mar, sepulta nuestras iniquidades, y esto es grato, esto es maravilloso, esto es ver a un Dios obrando de una manera extraordinaria en favor del ser humano.
Bueno, y en esta oportunidad, como lo hemos hecho durante toda la semana, vamos a hablar de algo totalmente puntual. El día de la expiación, esa purificación anual que se realizaba, recordemos que durante todo el año el pueblo estaba trayendo, por decir así, sus pecados hacia el santuario.
Y lo contaminaba, lo
exigía. Exactamente, mediante la sangre. No había ningún libro ahí en el santuario que registrara los pecados. Pero cada gotita de sangre que se
manchaba
era un pecado que estaba allí. Entonces, todo eso iba contaminando el santuario y una vez al año se hacía una purificación. Esto correspondía al día de expiación o el Yom Kippur y tenía como objeto, como dijimos, purificar el santuario. Entonces, durante el año se transferían los pecados y el día de expiación se eliminaban los pecados.
Ahora, en Levítico 16:16, ahí en adelante, están las indicaciones específicas que se purificaba en el día de la expiación, porque esta era una purificación anual, un ciclo terminaba, y después había un momento de alegría, de regocijo, especialmente en las cabañas, recordando cómo, de dónde habían venido, etcétera, etcétera. Pero 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Y el 17, una cosa muy puntual, un detalle no menor, dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. O sea, un solo personaje participaba en toda la actividad del día de expiación.
El sumo sacerdote.
El sumo sacerdote, ahora, designado anteriormente, en este caso era Aarón.
Justamente.
Y su descendencia heredaría, lógicamente, la designación. Tenían que ser también descendientes de Aarón los sumos sacerdotes. Pero puntualmente dice que debería estar él solo allí.
Ahora, algo que también debemos recordar, que el sumo sacerdote, primeramente, antes de hacer ninguna expiación, debería ser expiación por sí mismo. Él tenía que llevar su propia ofrenda para hacer expiación por sus pecados. Primero tenía que purificarse él para poder entrar a la presencia de Dios. Si así no lo hacía, el sumo sacerdote moría en la presencia de Dios. Entonces, eso lo llevaba a hacer una preparación especial. Era una preparación de 10 días. Y la última noche ni siquiera él podía dormir. Pasaba toda la noche en vela. Y él preparándose para ese día tan especial. Entonces, vemos que primero se efectuaba la purificación del sacerdote y luego le traían a él estos 2 machos cabríos sobre los cuales él echaba suerte, y había uno por que representaba a Jehová y otro que representaba a Azazel o Satanás.
O el enemigo de Dios.
Exactamente.
Ahora, lo interesante es que tú dices, mira, purificaba a él, purificaba a todos los pecados en ese día anual, ¿no es cierto? Se purificaba los pecados, limpiaba los pecados de todo el pueblo, incluyendo sacerdotes, levitas, todo el pueblo, y también el lugar mismo del tabernáculo, que estaba en medio de ellos, también era limpio y purificado. Eso era la purificación anual que había allí, según lo demuestra el Levítico 16, la purificación anual. Pero luego tú te encuentras que no solamente había purificación, sino que había perdón y otras cosas más que se agregaban, según lo dice Levítico 16:32. ¿Qué sucedía allí? Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. Ese es un detalle muy importante, porque no es cualquiera. Recuerda usted que ayer hace un momento habíamos leído que ningún hombre debía estar allí, ninguna persona, solamente el sumo sacerdote. Y entonces dice que hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. O sea, si Aarón muere, ¿qué iba a suceder? Bueno, iba a ser designada una persona, hijo de él, como sumo sacerdote, ungido, separado, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Más allá del perdón, había purificación, limpieza de todo. Qué interesante la tarea del sumo sacerdote en ese día.
Así es. Y creo que lo otro que deberíamos también decir es que este era un día muy especial. Hay algunas versiones de la Biblia que dice era un descanso completo. Otro dice era un descanso solemne. ¿Eh? Era un sábado especial.
Incluso algunas versiones hablan de sábado de sábado, ¿eh? O sea, de reposo justamente.
Día de descanso sábados. Claro. Entonces, con esto se hace énfasis en que era un día muy, pero muy especial. El sacerdote, el sumo sacerdote aquí, como tú bien dijiste, era el que oficiaba y tenía toda la ceremonia giraba en torno a la expiación y lo que hacía el sumo sacerdote, porque ahí ya los sacerdotes no tenían participación, salvo aquellos que le trajeron el macho cabrío, los machos cabríos, en fin, la ofrenda que él ofrecía, y luego la persona que se elegía y que él mandaba llevando el macho emisario o Azazel. Claro. Entonces, él tenía toda la participación en este día. Del macho cabrío de Azazel, tenemos que decir que, y lo dijimos en un momento, representaba a Satanás. Y ese macho cabrío no hacía expiación de pecado, porque ese macho cabrío, cuando se echaba suerte sobre los dos, el macho cabrío que representaba al Señor era muerto, y la sangre era llevada al santuario por el sumo sacerdote. Debemos recordar que este macho no se ponía las manos sobre él, porque dijimos en un principio que se hacía una especie de transferencia. Cuando el pecador llegaba con el cordero, él ponía sus manos sobre el cordero, confesaba el pecado y el pecado era pasado al santuario. Y en esta oportunidad, con el macho cabrío que representaba al Señor, no se ponía las manos sobre el carnero, ¿no? Sobre el macho cabrío, quiero decir. Y esta, ¿por qué? Porque él hacía la remisión de pecado. Cuando el sacerdote llevaba esa sangre hacía remisión por el pecado. Cuando salía el sacerdote, había hecho ya la purificación del santuario, él ponía las manos sobre el macho cabrío de Azazel. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está transfiriendo el pecado que durante todo un año se había cometido, lo estaba transfiriendo del santuario, y cuando hablo del santuario se está incluyendo también al sacerdocio. Ajá. Todo el pecado que había allí acumulado durante un año era transferido a este macho cabrío que no moría. Entonces, al no morir, no podemos hablar de remisión de pecado.
No había expiación. No, la expiación lo había hecho el primer macho cabrío, que era degollado y que contaminaba el santuario, ¿no es cierto? Mostrando una situación muy importante en ese momento. Porque él hacía todo el trabajo del sumo sacerdote, excepto cuando pedía a alguien que llevara, a alguien designado, llevara el macho cabrío por Azazel, lo llevara al desierto. En otras palabras, note usted que en ese lugar no solamente había perdón, era mucho más que eso, había todo un ceremonial, símbolo de lo que Cristo iba a hacer e hizo por nosotros. Ahora allí, ese Azazel que aparece allí como el enemigo de Dios, quizás nosotros debemos tener cuidado en no buscar alguna interpretación que pudiera ser interesante, o buscar algunas ideas que a veces son dejan fuera a Cristo. Ese es el problema de esta situación, porque todo el simbolismo nos llevaba a Jesús, el sumo sacerdote, el cordero expiatorio, el que hace el sacrificio, el que perdona, el que intercede y el que va a venir a buscarnos. ¿Recuerdas tú que Juan el Bautista dijo, he aquí
el cordero de Dios que quita el pecado del mundo?
Claro, exacto. ¿Te fijas? O sea, había una claridad que Cristo era nada menos que el mismo cordero que iba a morir. Entonces, hay un segundo.
Claro, y debemos recordar que Cristo es abogado, pero también es juez.
Exactamente.
En este juicio.
Y mira lo claro que es Levítico 16:20, dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío. O sea, cuando la ceremonia, el rito importante del día de la expiación termina, recién interviene lo que sería el macho cabrío vivo o el de Azazel. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, es importante, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. En otras palabras, este no hace expiación. La expiación ya lo hizo Cristo. Perdonó el pecado. Ahora transfiere esos pecados, ¿no es cierto?, confesados. ¿A quién es el culpable de todos esos pecados? El enemigo de Dios. Eso es lo que significa también Azazel, un enemigo.
Y también debemos decir que esto, este macho cabrío vivo, encuentra un paralelo en la ley de los testigos falsos. Esa ley decía allí, se encuentra registrada en Deuteronomio capítulo 19, 15 al 21, que cuando un testigo falso quería perjudicar a alguien, él iba a tener que pagar aquello con aquello que había querido hacerle a esa persona. Entonces se le iba a hacer lo mismo que él pretendía que tuviera que sufrir esa persona. Bueno, Satanás aquí va a tener que sufrir eso. Satanás se va a poner el pecado sobre él y él va a tener que pagar por lo que trató de hacer a los hijos de Dios. Entonces, en eso también tenemos que reconocer que Él está tan interesado en que nosotros muramos por nuestros pecados, porque así nos serán puestos sobre Él. Aquellos pecados que no han sido confesados, como tú dijiste en un momento, si nosotros no confesamos un pecado, vamos a tener que morir por ese pecado. Y Él se libra de esto, porque cuando yo confieso el pecado, ese pecado luego va a ser cargado sobre Él, que lo hizo cometer como testigo falso. Va a tener que pagar por ese pecado que me hizo cometer a mí o a ti o a cualquier persona. Entonces, eso es lo que Él no quiere. Por eso que Él trabaja tan arduamente para que nosotros nos perdamos y no tengamos participación de la eternidad. Dios nos dejó todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. La salvación es una dádiva, un don que se nos entrega gratuitamente a nosotros, pero que tiene un costo infinito porque es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese día de la expiación, ese día el Yom Kippur, era un día en que los israelitas comprendían que tenía un significado de vida o muerte. Por eso que la preparación debía ser muy especial. Y en ese día todo el pueblo participaba, todo el pueblo estaba expectante allí, en siguiendo lo que el sacerdote estaba haciendo dentro del santuario.
Ahora, lo interesante es que ese momento de perdón también, como dice Isaías, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados. Él no se acuerda, somos nosotros los que seguimos a veces recordando las instancias pecaminosas que hemos tenido, y Dios no quiere que nos martiricemos por esa situación. Si usted sinceramente se acercó al Señor, confesó su pecado, crea sinceramente que Dios ya lo perdonó y está limpio para presentarse en su presencia justamente.
Ahora, fíjate, creo que es importante que también mencionemos, hay una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 23 al 35, creo que todos la conocemos, de este hombre que le debía al rey, y le debía 10.000 talentos. No tenía ninguna posibilidad de pagar, y el rey lo perdonó.
Y la cantidad muestra eso justamente, 10.000 talentos.
Exactamente.
Muchos son 10.000 horas, 10.000 días de trabajo.
Justamente, 10.000 días de trabajo. Y él sale y encuentra a alguien que le debía 100 denarios. Era una cantidad ínfima, pero tremendamente ínfima. Él no lo perdonó y lo mandó a la cárcel. El rey, cuando sabe esto, le dice, muy bien, tú hiciste esto, así que tú también vas a pagar de la misma manera. Y él también hace pagar a este hombre. Bueno, creo que nosotros en ese sentido también tenemos que, si el Señor tiene un perdón tan grande para nosotros, también debemos perdonar a nuestro prójimo. Esto nos habla del perdón de Dios y nos habla de que Él exige también, así como Él nos perdona a nosotros, que nosotros debemos perdonar a nuestros semejantes. Hay quienes dicen que yo no puedo perdonar, yo disculpo solamente. No, eso no es verdad. El Señor nos enseñó mediante el Padre Nuestro, que dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces nosotros tenemos que perdonar a aquellos. No podemos perdonar el pecado. El pecado lo perdona solamente Dios. Pero si alguien me ofende a mí, si alguien me hace algo a mí, yo puedo perdonar a esa persona.
Ahora, el concepto de perdón está claramente establecido allí en el día de la expiación. ¿Pero qué es el día de la expiación? ¿Qué se hacía en él? ¿Qué es lo que se efectuaba? ¿Quién actuaba principalmente en el día de la expiación? Primera cosa que Dios le dice a Moisés, y él lo repite a Aarón para que él lo tenga claro, y a su descendencia, por supuesto, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Estoy leyendo Levítico 16:29. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y esto es lo que habíamos mencionado. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. ¿Qué te parece? El día de la expiación era un momento muy solemne. Muy especial.
Y en relación a los detalles que uno puede ver aquí, el sacerdote tenía que bañarse, cambiar sus vestiduras por vestiduras regias, el vestido del sumo sacerdote, y algo que esos detalles, que para Dios no son detalles, es algo importante. Recordemos que ningún sacerdote podía entrar a la presencia del Señor con un traje remendado. Si tenía un piquete, alguna cosita, no podía entrar de esa manera. Entonces, estos detalles que podrían ser para nosotros, nos hablan de la importancia y la solemnidad de presentarse ante Dios.
Requería no solamente una conciencia limpia, una mente limpia, sino un cuerpo limpio y una vestidura pulcra, limpia, sin defecto, porque el sacrificio de Cristo, que Él estaba representando en ese momento, ¿no es cierto?, representaba a Jesús, que iba a limpiar nuestros pecados, Él no tuvo una mancha de pecado.
Así es.
Fue puro. Así que el día de la expiación era un momento muy solemne, que le enseñaba al pueblo que un día Cristo iba a venir, iba a ser el Cordero que iba a pagar la culpa. Ese día de Yom Kippur iba a ser un día de reflexión, porque en ese día, según leemos allí, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido. Solamente el sacerdote que fuere ungido lo hará, nadie más.
Ahora, también tenemos que mencionar de que antes de que entraran a escena, podríamos decirlo así de una manera, estos dos machos cabríos, el que correspondía al Señor y el que correspondía a Azazel, había un sacrificio que el sacerdote hacía por él y también por el pueblo. Entonces, luego de haber transferido, podríamos decir, los últimos pecados al santuario, luego de eso venía la purificación. Ahí se entraba el sacerdote con la sangre del macho cabrío que correspondía a Jehová. Y ahí hacía todo el ceremonial donde esperjaba la sangre y donde simbólicamente él traía sobre sí, a la salida del santuario, traía sobre sí el pecado que se había cometido durante todo un año. El santuario con esto quedaba totalmente puro, totalmente limpio, sin pecado, y ese pecado era llevado y como lo dijimos, era transferido al macho cabrío emisario, al macho a Azazel, que era llevado por una persona hacia afuera. Antes que esa persona, cuando esa persona dejaba libre al macho cabrío en el desierto, lo dejaba sin matarlo, lo dejaba libre, vivo, esta persona que volvía al campamento tenía que bañarse y cambiar sus ropas.
Purificarse. Para entrar al campamento.
Exactamente. No o podía sea, entrar al campamento así.
Esto se hacía fuera del campamento, echar al claro. macho cabrío fuera del campamento,
claro,
al desierto.
En el desierto.
Qué interesante esto, porque Isaías nos muestra algún acercamiento a lo que es un Yom Kippur, quizá de Isaías, que podría ser también un Yom Kippur nuestro. Está hablando allí en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Note que está hablando aquí del concepto de un cielo, de un trono. Y es muy similar a lo que era el santuario, su simbolismo. Sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Templo, nuevamente. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno y al otro lado daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mira, ante todo este esplendor, dicen que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cuál es la reacción que tiene este personaje cuando ve toda esta visión? Hacemos énfasis en ese sentido. Esta visión de la gloria de Dios. ¡Ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este es nada menos que estar en la presencia de Dios. Y cuando la persona se acerca a esa instancia, se acerca a Dios, se da cuenta, como lo muestra Isaías, que es un pecador, que no tiene perdón, que no hay posibilidad de salvación, pero Dios extiende su mano y limpia, como lo hizo en el caso de Isaías, hace una expiación por él, y él puede entonces estar apto para ser hijo de Dios.
Todo corresponde a Dios. Recordemos, no hay absolutamente nada que nosotros podamos decir, bueno, yo tomé parte, yo esta es la parte que de pecados que me corresponde. No, todo lo hizo el Señor. Fíjense aquí, cuando nosotros vemos en Isaías, dice que un ángel, un serafín, dice, voló llevando un
carbón encendido
del altar. A propósito, el sacerdote, cuando entraba también, llevaba consigo un incensario donde llevaba incienso, pero él tomaba un carbón encendido
del altar
del holocausto. Recordemos que ese fuego lo había encendido Dios. No, no lo hicieron ellos. Ellos lo mantenían.
Claro, mantener.
Pero ese había sido encendido por Dios. Entonces, el fuego provenía de Dios. Y en este caso, el carbón encendido que toma, y con el cual purifica los labios del profeta Isaías, también era un fuego que había sido tomado de allí, tal como fue del altar del sacrificio. Entonces, toda la purificación y todo corresponde a Dios. No hay absolutamente nada humano.
O sea, lo humano es la confesión, reconocer solamente arrepentimiento, y es lo que dice la Escritura: arrepiéntete y confiesa tu pecado.
Claro, pero fíjate que, aunque la confesión decimos que puede ser nuestra, no olvidemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que el Espíritu Santo ha hecho su obra en nosotros, es cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Entonces, ni aun eso prácticamente podríamos decirlo. El Señor hace todo.
Uno puede decir que es fácil la salvación. ¿Por qué algunos la rechazan? Porque no entienden estos conceptos tan maravillosos de lo que es y lo que ha hecho Dios por nosotros. Él fue la expiación, fue el Cordero, es el que murió, el que perdona nuestros pecados, que nos abre una nueva vida, una nueva existencia, una nueva visión. No una visión sesgada, puntual, de 80, 100, pongámosle nosotros 120 años, todavía es un miserable vivir, quizás con 120 años puede estar viviendo, pero en una forma miserable. Pero Dios nos ofrece una cosa muy diferente, que va más allá del perdón, de la vida, porque ofrece vida eterna, y basta que usted se arrodille, se acerque a Dios y le diga: Señor, perdona mi culpa, perdona mi falta, reconozco mi error, límpiame, que tu sangre expiatoria se haga efectiva en mi vida. Ese acercamiento te muestra a ti pecador, pero te levantas perdonado, como una persona diferente.
Ahora, aunque el Señor nos presenta esto, nos está entregando esta salvación tan grande, es un regalo de Él, aunque no tenemos en la Biblia y no tenemos nada que agregar a esto, sin embargo el enemigo ha logrado que mucha gente piense que siento algo así, pero ¿cómo? Yo no voy a tener nada que hacer, que hay algo que agregar. ¿Y cuánta gente hoy día está agregándole algo al sacrificio de Cristo? ¿Está agregando alguna penitencia, alguna cosita por ahí, para hacer completo el sacrificio de Cristo? No, eso es un tremendo error, porque no tenemos absolutamente nada que agregar. Solamente aceptar lo que el Señor hace por nosotros. Recordemos, y creo que no está mal que lo digamos una vez más, el Señor es el sumo sacerdote, el Señor es el sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor es el abogado y también el Señor es el juez. Aunque no lo comprendamos así, pero el Señor lo es todo. Lo único que espera de nosotros es que tengamos la disposición. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo único que tengo que hacer es concederle que él entre en nosotros. Nada más.
Bueno, ha sido grato, amables oyentes, estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para que usted personalmente indague, investigue, se acerque a estas cosas maravillosas. Quizás se acerque a leer el libro de Hebreos, donde está expuesto de una manera extraordinaria cómo Cristo en este momento es el sacerdote que está oficiando, que está intercediendo, que está en el lugar santísimo, pero pronto a salir, para que todo este mal, todo este pecado, esta oscuridad, este gran paréntesis de pecado se termine y comencemos a vivir una nueva experiencia en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Bendiciones.
Los servicios del día de expiación señalan la obra de Cristo en el juicio investigador en el santuario celestial y revelan las actividades del pueblo de Dios durante este tiempo. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y su familia, y será hasta la próxima.